Buenas.
¿Qué tal, Juanma? Julio, muy buenas. Desde Hola. El que va a ser el escenario de la final del Mundial de 2026. Un pedazo de estadio que va a tener tres partidos en esta Copa América, porque aquí juega también este jueves Uruguay, y luego una de las semifinales será aquí. Pero en 2026, cuando hagáis tiempo de juego en esa final, veremos si con España o no, será aquí, en este escenario.
¿Cuánta gente cabe ahí?
Pues para el montaje de fútbol son 82.500. Hoy está todo vendido.
¿Todo vendido?
Todo vendido, igual que pasó en Atlanta en el primer partido de Argentina. Los aficionados argentinos es una auténtica locura, porque además es que las entradas no son nada baratas. Estamos hablando de que hoy, por ejemplo, las más baratas estaban en $400. Ayer conocí una familia de aquí de Estados Unidos, que son seguidores y fans de Leo Messi. Una pareja y un niño pequeño habían comprado entradas a $700 cada uno, $2.100 para venir a ver hoy aquí en Argentina-Chile. Es una locura, pero ya no es solo las entradas, el llenar los estadios, sino es que donde vaya Argentina siempre encuentras aficionados. Están entrando todos los equipos lejísimos. Los training camps están lejísimos. El de ayer, por ejemplo, donde entrenó Argentina, está como a unos 40 kilómetros de este estadio, y aún así había como 40, 50 aficionados. O sea que tiene mucho mérito lo de los aficionados en esta Copa, que Estados Unidos es muy grande, hay que recordarlo.
Claro, pero hay campos, Nacho, que sí se están quedando muy grandes, ¿no?, para los partidos.
Pero no tantos, es que eso yo quiero aclararlo, porque hubo una declaración sobre de McKinney que fue, la verdad que no lo termino de entender lo que dijo, más cuando encima es estadounidense, que se tira piedras contra su propio tejado. Yo solamente he visto dos estadios en los que hubo, digamos, no hubo lleno. Uno fue el Ecuador-Venezuela, que es verdad que fue, si no recuerdo mal, en Santa Clara, en el norte de California, y el otro, estuve yo el otro día el jueves, que fue un Uruguay-Panamá. Hubo como unos 40.000, el estadio tiene 80.000, pero es que estamos hablando de Uruguay y de Panamá. Son dos países súper pequeños.
Muy pequeños, claro.
Sí, claro, ahora entonces, en el Perú...
Lo demás todo lleno, ¿eh?
Sí, en el Perú-Canadá hay menos gente, pero lo gigante es que es Perú-Canadá, hay menos gente. Y el partido de Colombia parecía Barranquilla aquello, ¿verdad? Era impresionante, sí. El estadio lleno de colombianos, ¿eh?
Impresionante. Este partido que dices, el Perú-Canadá, se está jugando en Kansas City. Están jugándolo no en el grande, que es donde va a jugar Uruguay, que es el estadio de los Kansas City Chiefs, sino este se está jugando en el campo del equipo de la MLS, que es más pequeño, porque evidentemente ya veían que no... Vamos, que si lo llegan a poner en el grande se hubiera quedado prácticamente...
No llena vacío, ni las primeras filas, vamos, sí, está este ya con un tiesillo. ¿Algo más desde allí, desde el MetLife Stadium, Nacho?
Pues decirte que, bueno, todo lo que ha dicho Julio coincido con todo, y lo del tema del partido de hoy, evidentemente es muy favorito Argentina, pero tiene razón. Yo estuve en la Copa América de 2015, la de 2016, y aunque ya hay jugadores, muchos de los de Chile que ganaron de esa generación dorada, que ya se han retirado, también Argentina cambia mucho, el pique es muy alto, ¿eh? O sea, se ve cada vez que hay partido de eliminatorias entre Chile y Argentina, está en un nivel muy distinto, aunque con Chile está muy bien ahora con Gareca, a mi modo de ver, pero yo creo que es un partido hoy duro, ¿eh? Duro, duro, de amarillas, de enfrentamiento, y eso yo creo que le puede complicar un poco a Argentina.
Nacho, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Maldini, ¿quieres decir algo más?
Pues nada, que la Copa América merece mucho la pena verla, ¿eh? Va a haber bastante. Y luego, a mí me parece que hay cuatro equipos por encima de los demás, que son Argentina, Colombia, Uruguay y Brasil. Esos cuatro equipos están por encima de los demás. Y yo creo que Brasil, a pesar de que ayer no terminó de ganar a Costa Rica, va a mejorar, seguro.
Seguro. Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Y recordemos, mañana se resuelven los grupos E y F de la Eurocopa. A las 6 de la tarde, el E, Eslovaquia-Rumanía y Ucrania-Bélgica. Y a las 9 de la noche, el F, Chequia-Turquía y Georgia-Portugal.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, mañana hay tiempo de juego. A partir de las 11:30 les esperamos. Se quedan poniendo las calles. Disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado a través de la radio en directo. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tenemos por delante 4 horas y media de radio en directo hasta las 6 de la mañana, alejándonos de la política siempre y dándote opciones para participar en este programa de radio donde nos lo vamos a pasar muy bien. Después del partidazo toca hablar del temazo de Poniendo las Calles, pero ya sabes que siempre me gusta hacer un brevísimo resumen de lo que fue la jornada de ayer. Y es verdad que ayer, pues bueno, ayer martes fue un día que hay que dejar atrás todo lo que nos deparó esa jornada. Es verdad que este programa no habla de política y por eso también las lluvias que han caído en la capital en la última hora de la tarde de ayer martes podría ser un buen recordatorio de lo que fue la jornada de ayer. Pero sí que es verdad que en cuanto a la política habría que recordar que ayer fue el día en el que el Partido Popular y el Partido Socialista han pactado la renovación de los 20 vocales del Poder Judicial tras 5 años de bloqueo. También ha habido acuerdo entre populares, socialistas y liberales europeos, pues ni más ni menos que para repartirse los altos cargos de la Unión. Así que von der Leyen seguirá siendo presidenta de la Comisión y la liberal Kaya Kallas sustituye a Josep Borrell como jefa de la diplomacia europea. Y ya por último, la ley de amnistía ya está en marcha y los primeros beneficiados han sido el exconsejero Miquel Buch y el ex escolta de Puigdemont. Pero claro, insisto, todo esto fue noticia ayer. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias que siempre están alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Pero lo primero que te quiero decir es de qué va el programa en el día de hoy. Hoy te lanzo una pregunta en facebook.com/poniendolascalles. Literal, lo que pone ahí es lo que te voy a decir en este momento. ¿Te gusta estar morenito en verano? ¿Cómo te cuidas la piel? ¿Tomas el sol más allá de lo necesario? Bueno, pues entre todas las respuestas que nos vayáis dejando en facebook.com/poniendolascalles o le des a seguirnos por primera vez, tu nombre aparecerá por aquí y te mencionaré para confirmar que ya formas parte de nuestra comunidad. Si te apetece dejar una respuesta, con tu voz, a través del WhatsApp del programa, también nos puedes dejar un mensaje en el 662-942-605 o si lo que te apetece es entrar en directo en la radio y charlar con nosotros, pues el teléfono de este estudio es gratuito, lo puedes ir marcando para entrar en directo y contarnos, oye, ¿cómo te lo montas en verano para ponerte morenito con la máxima protección? Por favor, el teléfono, insisto, es gratuito también, es el 900-50-60-06. Entre toda la gente que participe, tengo en mi poder 10 polos para este verano súper chulos, azul marino, muy elegantes para salir, para combinarlo con un vaquero o con una bermuda, y vas a estar súper bien. Así que venga, vamos a movilizarnos los ponedores, que somos los activadores de la madrugada en España. Bueno, vamos al lío porque, como bien sabes, el verano está prácticamente aquí, a pesar de las lluvias que cayeron ayer en la capital de España. Llega el momento de extremar las precauciones frente al sol y también frente al calor, y es que, aunque es necesario para nuestra vida, hay que decir que el sol puede convertirse en uno de los mayores enemigos de nuestra piel y también de nuestra salud si no nos protegemos frente a él. Y atención, no nos olvidemos de que la piel es el órgano más grande que tenemos. Otras personas podrían pensar que el órgano más grande que tenemos es otro. Pues no, es la piel. Y por tanto tenemos que cuidarlo todo lo posible. Y más todavía, si tenemos en cuenta que, tal y como señala la Asociación Española contra el cáncer de piel es el que más se diagnostica del conjunto de todos los tumores malignos que ocurren en la población mundial. Es un dato espeluznante. Por eso te estoy preguntando hoy si cuidas tu piel lo suficiente. ¿Sabes cómo tienes que cuidar tu piel este verano? Pues muy atento porque en nuestro temazo tras el partidazo de hoy te lo vamos a explicar. Y lo vamos a hacer de la mano del doctor José Luis Pérez Estebaranz, que es dermatólogo, es profesor de dermatología también en la Universidad Rey Juan Carlos y como un ponedor más, como un campeón, está ahora mismo a la 1:38, 12:38 en Canarias, esperando su turno para entrar en este programa de radio. José Luis, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Pues muy bien, todavía con algo de humedad en la capital, pero bueno, con muchas ganas de conocer todo esto de la piel, que sin duda va a ser el gran temazo de hoy en Poniendo las Calles. Pero si te parece, para empezar, quiero que por favor nos digas por qué es tan importante el cuidado de la piel. Porque claro, estoy convencido de que hay mucha gente que no le da la importancia que se merece y esto es un tema muy serio.
Bueno, la piel, como bien has dicho, es el órgano más extenso de la economía, del ser humano, y es el que nos pone en relación con el medio ambiente. Nos protege, nos comunica y, bueno, nos resguarda de forma sintética. Además, es en el que se manifiestan muchas otras enfermedades sistémicas en la piel. Por tanto, debemos cuidarlo, debemos observarlo y debemos revisarlo.
Doctor, ahora que ya prácticamente ha empezado el verano, sí que me gustaría saber cómo tenemos que cuidar nuestra piel. ¿Cuáles son los principales consejos y sobre todo esas recomendaciones que tendríamos que seguir?
Bueno, en verano es la época en la que normalmente, bueno, disfrutamos del aire libre, de la exposición al sol, vamos con ropa más desabrigada y nos permite también explorar nuestra piel de forma más adecuada, ¿no? Es importante protegerla, hidratarla y protegerla de la radiación ultravioleta, que es el agente externo que más puede incidir sobre nuestra piel. evitar la quemadura solar, siempre lo recalcamos en esta época, es muy importante evitar esas rojeces y pelarnos, porque se ha demostrado que estas quemaduras solares, sobre todo en gente joven, tienen una repercusión importante a largo plazo de aumentar el riesgo de ciertas lesiones en la piel, algunos tipos de cáncer también, además de envejecer precozmente nuestra piel.
Además, hay mucha gente que toma muchísimo el sol y con el paso de los años, lo digo por mi propia experiencia, con amigos y sobre todo con amigas, amigas de mi juventud, de la época de la EGB, que han abusado del sol y ahora es verdad que incluso ellas mismas lo dicen, que tienen la piel muy acartonada por el uso excesivo de estar tumbada en la piscina durante todo el verano y con, oye, poca protección. Pero con el tema de la protección, doctor, sí que es importante que a los ponedores les ilustremos, porque más allá de usar el protector solar cuando estamos expuestos directamente al sol, si no me equivoco, también deberíamos cuidarnos después de haber pasado unas cuantas horas tomando el sol, pues ya sea en una terraza o caminando por la calle o por una montaña. Es que en el caso de tomar el sol, por ejemplo, doctor, ¿qué tendríamos que hacer después y qué producto nos vendría bien tener siempre en casa en verano?
Bueno, un hidratante y un limpiador. La piel hay que limpiarla y hay que hidratarla. Y después de estar expuestos a medio ambiente, sobre todo después de un día al aire libre, pues hidratarla de forma adecuada. Si hemos recibido un poco más radiación solar y está un poquito más eritematosa, echar una crema calmante, regeneradora, también nos va a ayudar. Tenemos que tener en cuenta que es, bueno, pues nuestra barrera de relación con el medio externo que nos protege, que la tenemos que tener bien cuidada e íntegra para que cumpla sus funciones de forma eficiente.
Fíjate, doctor, has mencionado las cremas calmantes y sin duda uno de los productos estrella del verano que todos conocemos es el After Sun o el After Sun, que se decía antiguamente. Claro, es que esa crema que se utiliza para aliviar la piel cuando nos hemos quemado, pero realmente, ¿qué es lo mejor para aliviar esa sensación de ardor en la piel? Doctor, ¿qué nos recomiendas hacer si nos pasa este verano algo así?
Bueno, si tenemos ya si tenemos simplemente más sequedad en la piel, un poquito de enrojecimiento o más molestias, una crema hidratante con un emoliente adecuado, que no lleven perfumes, esto es importante para que no nos irriten y sustancias que puedan ser alergénicas, un hidratante con glicerina, con vaselina, son adecuados para protegernos. Hay algunos que vienen ya preparados, que llevan algún antiinflamatorio, que llevan sustancias calmantes, aloe vera, que pueden ser más refrescantes. Pero es un hidratante adecuado con glicerina, con emolientes, que nos reconstituya otra vez la piel. Si ya tenemos un eritema, si tenemos una pequeña zona de enrojecimiento que madura leve de primer grado, aplicar inmediatamente después una crema antiinflamatoria, un corticoide normalmente utilizamos de baja potencia para quitar ese daño, esa inflamación que hemos provocado en la piel lo antes posible.
José Luis, cuando estamos hablando de hidratar nuestra piel, es verdad que casi siempre pensamos en echarnos cremas y más cremas, pero si no me equivoco, también sería fundamental beber mucha agua y comer alimentos ricos en vitaminas y en agua, precisamente como la fruta, ¿no?
Bueno, la dieta mediterránea es rica en vitamina C, en otras nutrientes y en otras vitaminas que nos van a ser útiles para la piel. La piel, hidratar el cuerpo es necesario para evitar la deshidratación, el golpe de calor. En verano tenemos más pérdidas insensibles por el calor externo en nuestro organismo y por el sudor, por la transpiración, perdemos más líquido. Por eso es importante la hidratación durante el verano, sobre todo en los meses de mayor temperatura. A la piel también la afecta, lógicamente, una deshidratación hace que, bueno, pues ese contenido en agua que tiene la piel, que es el 90%, disminuya, la tengamos un poco más arrugada, no la tengamos tan urgente como es su característica. Hidratarse por dentro, hidratarse por fuera y protegerse son normas que debemos seguir en cualquier momento, pero más si cabe en verano.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Por poner algún ejemplo, José Luis, ¿qué alimentos podríamos decir que son, bueno, pues nuestros grandes aliados para mantenernos bien hidratados en verano?
Bueno, los líquidos, ¿no? Los líquidos son fundamentales. Aparte del agua, tenemos distintas en nuestra en la dieta mediterránea, desde un típico salmorejo, un gazpacho, pero cualquier nutriente, bueno, con cantidad de agua es necesario y suficiente, ¿no?
Claro, por otro lado, me imagino que en cuanto a las duchas veraniegas, lo que te apetece normalmente con el calor que vivimos en esos momentos es darnos una ducha de agua fría, pero ¿cuál es la temperatura ideal para cuidar nuestra piel, doctor?
Evitar las temperaturas altas y muy frías. Las duchas frías muchas veces se usan más como antiinflamatorias en deportistas o después de hacer un ejercicio, ¿no?, para aplicarlo sobre la zona muscular que ha tenido un ejercicio más intenso, pero una temperatura agradable, que no sea muy alta, es importante, ¿no? Que no superemos los 30 y pico grados, porque nos puede quemar por encima de los 37 grados, 40 grados nos va a quemar. Una temperatura adecuada, que la notemos agradable, es lo adecuado. En verano, evidentemente, para bajar la temperatura atmosférica fuera, pues una ducha con una temperatura mejor pues nos va a aliviar ese exceso de temperatura exterior. La temperatura del organismo, ya sabéis que es 36,5, 37 grados, claro, es la que tenemos.
Claro, y además de la temperatura, José Luis, no sé si es mejor aplicar el jabón con una esponja o con la mano. Aquí hay versiones para todos los gustos.
Bueno, lo que tenemos que, bueno, es la ducha la usamos, bueno, para la higiene diaria. Una ducha simplemente a veces con agua o con una solución limpiadora que no sea agresiva con nuestro manto lipídico que tenemos en la piel, que no lo arrastre, que no lo deteriore. Esto sobre todo es importante en pieles que tienen más propensión a irritaciones o a una piel más sensible. Pacientes que tienen una dermatitis atópica, que tienen eczemas o que tienen rosácea, o en la gente más infantil, más pequeña, pues tenemos que cuidar estas normas. Limpiar la piel protegiéndola y sin llevarnos el manto lipídico que tenemos sobre ella, eso es muy importante. Hoy día disponemos de múltiples soluciones limpiadoras que al mismo tiempo incluso hidratan, llevan contenidos, pues hay aceites de ducha que limpian y que al mismo tiempo restaura un poco esta barrera cutánea, y están disponibles de forma libre OTC para cualquier persona.
O sea que realmente lo importante es el tipo de jabón que se utiliza y no la aplicación. Y precisamente si hablamos del tipo de gel, José Luis, es verdad que siempre vemos anunciados un montón de geles de ducha diferentes, el de pH neutro, los exfoliantes, los que son especiales para pieles sensibles. Ahí, José Luis, ¿cómo podemos saber cuál es el mejor para nosotros y sobre todo cuál es el que más recomiendas tú?
Hoy día los geles limpiadores que lleven un pH neutro en torno al pH de la piel, 7 son los adecuados, que lleven unos limpiadores, unos surfactantes anfóteros que llamamos, que no son ni alcalinos ni ácidos, que tienen una que se llaman anfóteros, no son ni iónicos ni cationicos, son los más adecuados. Si además incorporan un emoliente, un aceite de ducha o cremas hidratantes al mismo tiempo, que ya lo tienen, nos facilita muchas veces no tener que hacer esas dos tareas de limpiar e hidratar después, que a veces cuesta más en algunas personas, o no tenemos el tiempo suficiente y lo abandonamos.
José Luis, cambiando ya el tercio de esta charla que estamos teniendo ya en la parte final de poniendo las calles, antes de que comencemos a partir de las 2 de la mañana con todo el arranque del programa, sí que es importante que nos dijeses, por favor, no sé, ¿cuál es el cáncer de piel, si o no es el que más se diagnostica en todo el mundo? Porque claro, ahí me pregunto, ¿cuáles son los principales factores de riesgo del cáncer de piel? ¿Por qué se produce este tipo de cáncer, José Luis?
Bueno, el cáncer de piel, como bien has dicho, es el cáncer más frecuente, con gran diferencia en el ser humano. De ellos, el más frecuente es el que denominamos carcinoma basocelular, de células basales, de las células de la capa más primera de la epidermis. Luego está el carcinoma espinocelular, que es más agresivo, y el bien conocido melanoma, que es el más agresivo y que tiene una morbimortalidad mayor. Factores de riesgos del cáncer de piel, hay unos factores genéticos que son algo distintos en carcinomas basocelulares que en melanoma. Hay gente que tiene predisposición porque tiene un antecedente familiar de melanoma, de cáncer basocelular. Estas personas van a tener más riesgo de desarrollar a lo largo de su vida un cáncer de piel. Otros factores son factores inmunosupresores. La gente que tiene o que recibe tratamientos inmunosupresores por ciertas enfermedades autoinmunes, pues también se ha visto que tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel, igual que aquellos que están trasplantados y tienen un tratamiento inmunosupresor, tienen mayor riesgo de cáncer de piel. Y luego hay factores como son el fototipo. Las pieles más claras tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel, y las personas que tienen muchos lunares también tienen mayor riesgo de desarrollar más cáncer de piel, sobre todo melanoma. Estos hay que cuidarlos, hay que vigilarlos más de cerca, y en todos, evidentemente, hay que proteger de la radiación ultravioleta, porque la radiación ultravioleta es un factor de riesgo a desarrollar con el medio y largo plazo cáncer de piel. Y dentro de la radiación ultravioleta sí que me gustaría mencionar que es, por un lado, quemaduras solares en los primeros años de la vida, en los primeros 20 años de la vida, las que se ha asociado con un desarrollo futuro a los 40, 50 o los 60 años de cáncer de piel. Por eso, cuidar mucho a la población infantil, a nuestros hijos, de estas quemaduras solares en estas edades. Y luego la radiación crónica, constante, a lo largo del tiempo, también incide en un aumento de cáncer de piel también con el paso del tiempo. Además del envejecimiento de la piel, mayor radiación ultravioleta hace que nos salgan más manchas, más arrugas y que envejezca de forma prematura nuestra piel.
José Luis, permíteme un segundo que salude a Juan Manuel Ramírez, que me ha mandado un mensaje muy bonito y que luego voy a reproducir por completo, porque además está muy relacionado con lo que estamos hablando en el día de hoy. Así que a Juan Manuel Ramírez le mando un abrazo enorme y las gracias por estar escuchando un día más este programa de radio. Y ya, José Luis, para ti la última pregunta, porque claro, en el caso de que veamos pues una pequeña mancha en nuestra piel, por ahí empieza todo, y no sepamos si puede ser un melanoma o no. A partir de ese momento, cuando la detectamos, cuando nos damos cuenta que la tenemos en la oreja, en el brazo, en la espinilla, en la cabeza, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, es importante lo que dices tú, ¿no? Observarnos y vigilarlos nuestra piel. La tenemos a simple vista, no necesitamos grandes herramientas. Delante de un espejo en el baño, pues nos podemos autoexplorar. ¿Y qué es lo que tenemos que apreciar? Bueno, pues ver que no tengamos una lesión, una herida que no cura, que no cicatriza y que se forma una costrita, se cae y vuelve a aparecer. Esto pues es un índice de que puede ser un carcinoma vasocelular. Los lunares, gente que tiene muchos lunares, vigilar que no cambien bruscamente de forma, tamaño, color, lo que llamamos el ABCD, de asimetría, de bordes irregulares, de muchos colores distintos, de diámetros, tamaños grandes por encima de los 6 centímetros, o de evolución, de cambios en general, cambios en lesiones pigmentadas, en lunares, en tiempo, es un signo de alerta que nos debe llamar la atención. Por tanto, autoexplorarse, vigilar que no tenemos una lesión distinta a la demás, es lo que llamamos también el signo del patito feo, un lunar que de repente le vemos y dice, oye, es distinto a todos los demás que tengo. Estos son signos que nos deben alertar, o una lesión que empieza a crecer o a sangrar de forma progresiva. También debe alertarnos y consultar, en este caso, al especialista, al dermatólogo. Uh-huh.
Quedémonos con el nombre de este doctor ponedores que acabamos de escuchar en este programa de radio, en la cadena COPE. Es el doctor José Luis Pérez Estebaranz. Es dermatólogo y también es profesor de dermatología en la Universidad Rey Juan Carlos. Pues José Luis, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido a estas horas de la madrugada y que pases muy buena noche.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y buenas noches a todos. Un saludo.
Muy interesante lo que nos acabas de contar, José Luis. Bueno, como acabamos de comprobar, el cuidado de la piel es muy importante y por suerte en España tenemos grandes profesionales en el ámbito de la dermatología. De hecho, el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla se acaba de convertir en el primer hospital español en incorporar el tratamiento con piel artificial en su cartera de servicios tras la aprobación de la Agencia Española del Medicamento. Eso sí, esta terapia no es nueva. Resulta que el centro ya la había aplicado en pacientes extremadamente graves de forma experimental y como uso compasivo. Pero claro, vamos a echar la vista atrás por un momento para ver cómo ha sido todo el proceso gracias al cual este tratamiento ha dejado de ser experimental. Resulta que el primer paciente que se salvó gracias a un injerto de piel artificial fue Álvaro Trigo, Un accidente le causó quemaduras en el 63% de su cuerpo, en las piernas, en la espalda, también en los brazos. Y claro, tener heridas de este tipo en más del 50% del cuerpo, médicamente significa la muerte. Pero gracias a esta cura, ese no fue el destino de Álvaro. En febrero del año 2018, el madrileño Álvaro Trigo estaba en la casa de campo de sus abuelos en Jaén. Por aquel entonces tenía 24 años. Y joder, es que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Resulta que un accidente doméstico provocó un incendio y al intentar sofocarlo, se cayó de espaldas en las llamas. Bueno, pues el joven fue trasladado rápidamente al Hospital Virgen del Rocío en Sevilla y en los 4 meses que estuvo ingresado pasó por 13 operaciones, pero esto no resultó ser lo más duro. Lo peor fue permanecer aislado durante todo el proceso.
Cuando eres un gran quemado, el tema es que tienes que estar aislado. Entonces ya no me podía mover, porque coges un montón de infecciones, incluso en aislamiento. Yo cogía todas las tardes, todos los días, infecciones. Imagínate si me llegan a mover. Y estaba en un sitio de aislamiento, nadie podía entrar a verme, los médicos entraban todo tapados hasta arriba y eso. Entonces, pues me llevaron a Sevilla y de ahí me quedé hasta que salí.
Bueno, es que después del hospital vino una recuperación muy dura, también muy dolorosa, aunque también milagrosa. Y todo esto gracias a los innovadores injertos de piel creados en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada. A través de una muestra de piel sana del propio Álvaro, lo que hicieron es que generaron una artificial muy parecida a la humana, con una capa de epidermis y también con una malla inferior de células.
Que en vez de estar un año ingresado, estuve solo 4 meses, porque si no tenían que esperar a que se me regenerase la piel con la que me hacían los injertos para volver a hacerme. Me fui directamente pues con un trozo de mi piel en Granada, hacían la clonaban entre comillas, ¿no? La hacían de manera artificial y me la podían poner directamente.
Claro, es que la piel que utilizaron los cirujanos del Hospital Virgen del Rocío y que hizo que Álvaro volviera a sonreír, la fabrican por metros cuadrados para todos los pacientes que ingresen pues en la unidad de quemados. Bueno, pues hasta el momento ya se han beneficiado del tratamiento 18 personas, pero desde el hospital están esperando que sean muchos más. Atención, porque Purificación Gacto es la jefa de la unidad de grandes quemados del hospital.
En principio tiene indicación para todos los pacientes grandes quemados. Consideramos aquellos pacientes que tienen una superficie corporal quemada en los adultos de más de un 50 o un 60% y en niños a partir de un 30% de la superficie corporal quemada. Entonces esos pacientes son candidatos a cobertura con piel cultivada, puesto que no tienen suficiente piel sana como para poder hacer autoinjertos y dar cobertura a todas las áreas que se han quemado.
Bueno, pues ahora este tratamiento no será de uso compasivo, porque el proceso y sus resultados están avalados por la Agencia del Medicamento. El camino que han recorrido los especialistas del Virgen del Rocío ha estado lleno de dificultades hasta conseguir la aprobación de la comisión.
Y ha sido un proceso de 12 años. Han sido presentar los documentos, varias alegaciones, presentar alegaciones, aclaraciones, en fin, que ha sido un proceso bastante lento. Esto empezó en 2016 en la aplicación clínica, aunque los estudios básicos para conseguir este modelo de piel comenzaron en 2012, o sea que prácticamente eso han sido 12 años de desarrollo antes de poder obtener la autorización de la Agencia Española de Medicamentos.
Es que la piel artificial tiene una cicatrización rápida, crea una capa protectora que disminuye el dolor y, claro, da unos resultados más estéticos y funcionales. Y es que para Álvaro este tratamiento le cambió la vida y, junto con el apoyo de su familia y amigos y también su constancia, pues consiguió volver a practicar una de sus grandes pasiones, el deporte. Algo impensable sin estos injertos de piel artificial.
Sí, pues bueno, creces, cae y luego es una herida durante unos meses y a partir del año empieza pues ya a ser casi la definitiva, ¿no? Ya, a partir del año todavía no ha cogido su color último, que bueno, siempre se nota un poco, pero es muy parecido al de la piel. Pero a mí, bueno, pues al final esta piel es tejido totalmente funcional y vamos, que se adapta perfectamente en mi caso al cuerpo y vamos, me ha permitido hacer una vida totalmente normal.
Bueno, pues que sepáis, ponedores, que gracias a estos investigadores, Sevilla ya cuenta con el primer hospital que incorpora el tratamiento con piel artificial en su cartera de servicios. Un avance que puede cambiar las vidas de los más de 1,000 pacientes que atienden cada año en la unidad de grandes quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Igual que le ocurrió a Álvaro, que gracias a esta terapia pues ha podido recuperar su vida al 100%. Y si hasta ahora, pues nunca te habías cuidado demasiado la piel, esperamos que este temazo tras el partidazo de COPE, pues te haya servido a abrir los ojos para empezar a cuidarte más. Estamos en directo. Dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.